Esta es la edición de Vanidades del 25 de abril de 2024. Soy una voluntaria de Chris Radio, Courtney Carey. Empezaré con el artículo de portada. Catherine de Gales, la fortaleza de una princesa. Ante el diagnóstico de cáncer, Kate Middleton ha demostrado de qué está hecha. Se enfrentó a la opinión pública como nunca nadie más lo hizo. Contó su verdad, abrió su corazón y confesó el mal trago que está pasando. Aún así, se muestra optimista de que vencerá la enfermedad contra todo pronóstico y, por supuesto, le creemos a la futura reina. Por Erika Roa Torres. El pasado 28 de diciembre de 2023, en Sandringham, a las 8:30 de la noche, un convoy de autos oficiales pertenecientes a la familia real británica pasaron con las torretas encendidas a gran velocidad por una avenida rumbo al hospital King Edward VII. Un testigo los grabó con su celular y compartió el video en sus redes sociales. «Espero que todo esté bien en Sandringham», escribió. «Es probable que la princesa Catherine de Gales viajara en este convoy». Unos días después, el 9 de enero de 2024, llamó la atención que la princesa de 42 años no asistiera a misa en la iglesia de St. Mary Magdalene en Sandringham, como es tradición por su cumpleaños, y mucho menos se dejó ver rodeada de su familia en su residencia de campo en Norfolk. Sin embargo, se dio por hecho que su festejo sería de carácter privado. Los días transcurrieron y muchas personas pensaron que ella podía haberse tomado unos días extra de descanso. El inicio de la pesadilla. Todo cambió el miércoles 17 de enero, cuando la oficina de prensa del Palacio de Kensington emitió un comunicado que dio un vuelco inesperado en la vida de la familia real inglesa. Su Alteza Real, la Princesa de Gales, ingresó ayer en el hospital para una cirugía abdominal. La cirugía fue exitosa y se espera que permanezca en el hospital entre 10 y 14 días antes de regresar a su casa para continuar con su recuperación. Según los consejos médicos actuales, es poco probable que regrese a sus funciones públicas hasta después de Semana Santa. En el comunicado se descartó que se tratara de cáncer. Poco más de una hora después, la oficina de prensa del Palacio de Buckingham emitió otro aviso, el segundo en menos de dos horas, y se anunciaba otra crisis de salud. Esta vez, Carlos III estaba involucrado. Al igual que miles de hombres lo hacen cada año, el rey ha buscado tratamiento por un agrandamiento de próstata, citaba. Llamó la atención la diferencia entre los documentos. En el caso de Kate, no era clara la enfermedad ni el tratamiento. En el caso de Soberano, todo era transparente, sabíamos qué tenía y cuál sería el procedimiento. La diferencia en el manejo de crisis tendría un objetivo. Carlos fue operado el 26 de enero, entró por su propio pie al hospital y la prensa estuvo presente. Por su parte, Kate salió del hospital el 29 con un fuerte dispositivo de seguridad que impidió fotografiarla. Aquí hay un hecho importante. El equipo de prensa de la Casa Real es quizá uno de los mejores y más calificados del mundo para manejar este tipo de crisis, pero desde el principio había un objetivo: desviar la atención de estas dos crisis de salud hacia una sola, exacto, la de Kate. ¿Con qué intención? El rey siempre tendría prioridad por encima de los integrantes que le siguen en la línea de sucesión, y en este caso pudieron desviar la atención hacia Kate para que nadie cuestionara si Carlos III, por su salud, podía continuar reinando o cumplir con sus deberes recién llegado al trono. O tal vez, desde hacia el inicio, Kate no quiso compartir su diagnóstico, lo que hace pensar que el 16 de enero pudo entrar al quirófano por una sospecha de cáncer. La princesa ejerció su derecho y se entiende, pues tiene hijos pequeños y, al final, todo lo relacionado con la familia real siempre llega a las aulas del colegio. Es respetable ese sentimiento de protección y empeño por blindarse de comentarios que pudieran afectar a los príncipes George, 10 años, Charlotte, 9 años, y Louis, 6 años. Sin embargo, debió haber entrado en acción el equipo de prensa de Palacio, que pecó de inocente al creer que podía ocultar a la mujer más fotografiada del mundo sin generar suspicacias. Si fuera el caso de la negativa de Kate de compartir su diagnóstico, los miembros de la oficina de prensa debieron diseñar una estrategia especial para ella que le permitiera estar presente con algunas imágenes o videos para evitar la ola de especulaciones que tanto daño le hicieron no solo a ella, sino a la institución monárquica. Dejaron que la bola de nieve llena de sospechas fuera creciendo. ¿Les convenía? Por supuesto que sí. El diagnóstico de cáncer del rey Carlos III fue una noticia devastadora, pero la gente volvió a concentrarse en Kate. La Casa Real subestimó su estrategia, no contemplaron que las redes sociales jugarían un papel importantísimo. Sumado a ello, en la memoria colectiva, permanece la idea de que los Windsor fueron responsables de la muerte de Diana en 1997 y, con la desaparición de Kate, no se dieron cuenta de que volverían a ser señalados por la gente. Lo que detonó la crisis fue la cancelación de último minuto del príncipe William al servicio religioso por el difunto rey Constantino de Grecia el 27 de febrero, porque muchas personas creyeron que le había pasado algo a su esposa. Se dijo que ese día Kate supo que tenía cáncer. Luego empezó a circular la imagen de paparazzi del 5 de marzo, en la que vimos a la princesa de Gales junto a su madre en auto y que nadie dio con fidedigna. El tercer momento clave fue la aparición de la imagen mal editada de Kate junto a sus hijos con el motivo del Día de las Madres el pasado 10 de marzo. Resultado de un pésimo Photoshop y a través de un comunicado, la princesa de Gales dijo ser la responsable y se definió como fotógrafa aficionada. Un hecho increíble, pues la nuera de Lady Di hizo prácticas con el reconocido fotógrafo Mario Testino y ha curado exposiciones de fotografía y publicado libros. Por último, está el video de William y Kate yendo a un supermercado de Windsor el pasado 18 de marzo, donde ella lucía muy delgada y con el rostro diferente, lo que tampoco ayudó a los rumores de su desaparición. Para colmo, se dio a conocer que la London Clinic, donde estaba siendo tratada la nuera del soberano, había detectado un hackeo en su expediente. Los Windsor, consternados, los miembros de la familia real se dijeron conmocionados por las teorías conspirativas que rodearon la ausencia de Catherine. Unas apuntaban a la presunta muerte de la princesa de Gales, otras aseguraban que había sido maltratada por William. Existía otro gran número de personas que sospechaban que era inminente el divorcio de la pareja, tal vez causado por Rose Hanbury, la ex amiga de Kate que fue relacionada sentimentalmente con William en 2018. De ahí que la ausencia de la princesa, de acuerdo con esta teoría, respondía a que la Casa Real quería alejarla de la escena pública. Otras más increíbles alegaban un secuestro y, claro, estaban las que especulaban que tenía cáncer. En Palacio no entendían por qué habían surgido acusaciones y teorías tan inverosímiles, pero fueron ellos mismos quienes los alimentaron desde hace tiempo. Por ejemplo, el 6 de mayo de 2023, día de la coronación, Carlos III invitó a Rose Hansberry y su esposo David Cholmondeley, y el monarca nombró al hijo de ambos, Oliver, como paje de honor en su cortejo. Ese tipo de invitaciones a actos oficiales se las hacían también a Camilla Parker y a su ex esposo. La pregunta que surge es, si Carlos III quiere a la princesa de Gales como a una hija, ¿por qué invitó a Rose sabiendo el daño mediático que le haría a su nuera? Además, el pasado 20 de febrero, el príncipe William compartió en redes sociales su postura sobre el conflicto de Gaza en Medio Oriente y lo hizo usando su monograma de soltero con la inicial W que, por cierto, no usaba desde que se casó con Kate Middleton el 29 de abril de 2011. Ese hecho llamó la atención, pues su esposa, Catherine, solo va a estar convaleciente unos meses. ¿William sabía que no iba a volver? ¿Siguen siendo pareja? ¿Ya estaban separados desde antes de la crisis de salud de Kate? Se preguntaba la gente al respecto. Sin duda, los Windsor han contribuido y mucho en la polémica. Una mujer valiente. Fuentes cercanas a la princesa de Gales aseguran a The Sun y al Daily Mail que al no cesar los rumores sobre su desaparición, ella decidió hablar y grabó un video cuyo guión lo escribió en pocos minutos de su puño y letra. Tenía muy claro el mensaje. También decidió que se publicaría el viernes por la tarde porque era el último día de clases de sus hijos antes de salir de vacaciones, lo cual ayudaría a protegerlos de las preguntas incómodas de sus compañeros. Una vez segura de hacer oír su voz, el miércoles 20 de marzo, Catherine grabó su testimonio frente a las cámaras de la BBC, aparentemente en el jardín de su residencia, y el jueves desayunó con su suegro, el rey Carlos III, quien viajó de Londres a Windsor para hablar con su nuera. Cuentan que practicaron de sus respectivos tratamientos, de cómo les iba, y Kate le explicó la necesidad de contar su verdad. No se confirmó que William estuviera presente. Al salir del almuerzo, se dijo que Carlos III estaba muy conmovido, que él quiere a Kate como la hija que nunca tuvo. El viernes 22 de marzo, por la tarde, las cuentas oficiales de los príncipes de Gales subieron mensaje o prueba de vida que el mundo necesitaba para asegurarse de que la futura reina consorte estaba bien. Ella confirmó con la voz entrecortada que tiene cáncer y que el proceso ha sido sumamente difícil, que William está con ella y que lucha con todas sus fuerzas para salir adelante. El mundo reaccionó con pesar. La princesa más admirada estaba viviendo el peor momento de su vida. Los artistas que se habían mofado de su ausencia ofrecieron disculpas, se condenó a las personas que alentaron las teorías conspirativas y por semanas entonaron su mea culpa. A partir de ese momento reinaron los buenos deseos. El primer ministro inglés, Rishi Sunak, dijo: ha demostrado una valentía tremenda con su declaración. Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, también se pronunció. Jill y yo nos unimos a millones de personas en todo el mundo para orar por la recuperación de la princesa Kate. Catherine Zeta-Jones publicó un mensaje. Gales y el mundo están con usted, Su Alteza Real. Te quiero siempre. Ivanka Trump también lo hizo. Me entristece profundamente enterarme del diagnóstico de la princesa Kate. En medio de las pruebas que enfrenta, su fuerza y gracia continúan brillando. Se sabe que su familia, los Middleton, juegan un papel importantísimo en ese momento. Su hermano James publicó un sentido mensaje en su cuenta de Instagram. A lo largo de los años hemos escalado muchas montañas juntos. Como familia, vamos a escalar esta contigo también. Y compartió una foto al lado de su hermana de pequeños. Pero sin duda, la roca en la que se apoya Catherine es su madre, Carol. Un amigo de la familia le reveló al diario The Independent que la matriarca de los Middleton ha estado al pie del cañón. Ella vino al rescate, les ha brindado tranquilidad y ha sido un gran apoyo desde que Kate y William supieron la noticia. Carol ha sido la fuerza impulsora que mantiene unida a la familia con el mínimo alboroto y la máxima modestia. Ella ha sido una verdadera Mary Poppins, refiriéndose a que es Carol quien ha llevado a sus nietos a los eventos extraescolares, les ha dado de comer y los ha acompañado en este momento tan complejo para los niños, quienes aún no entienden del todo lo que está pasando. Catherine siempre ha sido un modelo a seguir para muchas de nosotras, pero hoy día se ha convertido en un testimonio de lucha contra una enfermedad que aqueja a millones de mujeres alrededor del planeta. Su entereza para seguir adelante por ella y su familia es inspiradora. Sabemos que lo logrará y que pronto volverá a la vida pública saludable, resiliente, empoderada y dispuesta a hacer la diferencia para evitar que otras mujeres pasen por lo que ella pasó. Hasta entonces, todos esperaremos pacientes su regreso. El siguiente artículo está en la sección de realeza. Millonarias al rescate. Muchas estadounidenses se casaron con royals sin amor y por conveniencia, como si fuera un intercambio comercial. Ellas tenían fortunas y ellos títulos nobiliarios y palacios. Por Mary Rodríguez Hichazo. Este es un tema fascinante y pocos saben que entre los años 1870 y 1914, cientos de millonarias estadounidenses, ayudadas por sus fortunas, hechas con el espíritu innovador de sus muy trabajadores padres, fueron las salvadoras de muchas familias de la aristocracia europea y en especial de la inglesa, muy rica en títulos y palacios, pero pobre en cash. Solo basta buscar quiénes fueron las abuelas y bisabuelas de los aristócratas de hoy para quedarnos sorprendidos de que muchos títulos y famosos apellidos tienen origen en Estados Unidos. Hasta la princesa Diana descendía de la millonaria neoyorquina Frances Work, quien se casó con un aristócrata inglés arruinado. ¿Y por qué ocurrió esta oleada de matrimonios que por lo general no fueron por amor, sino por conveniencia mutua, y muchos terminaron con gran infelicidad? Pues porque los estadounidenses ricos de aquellos años vivían fascinados con los títulos nobiliarios y las madres de chicas en edad casadera estaban obsesionadas con que sus hijas se unieran en matrimonio con algún royal y pudieran agregar a su papel de cartas o a las monogramas de sus sábanas una coronita, el título de condesa o duque y hasta de princesa o reina. En la serie inglesa Downton Abbey, Cora, la madre de familia, era una estadounidense muy rica que había salvado con su fortuna el patrimonio de su marido. En toda Europa encontramos casos de este fenómeno social. Se dice que fue una nativa de Brooklyn, la muy bella Jenny Jerome, socialite y expeditora de revistas, quien se casó por amor en 1874 con Lord Randolph Churchill, segundo hijo del séptimo duque de Marlborough, y fue la madre del célebre Winston Churchill, la que inició esta moda matrimonial. Pronto, sus amigas hicieron lo mismo, como la rica cubana americana Consuelo Iznaga, al casarse con el vizconde Mandeville, futuro duque de Manchester, en 1876, y la millonaria Consuelo Vanderbilt, más tarde duquesa de Marlborough y dueña de Blenheim, una de las casas-palacios más bellas de Europa. En sus memorias, Consuelo explicó que su madre, la ambiciosa Alva Vanderbilt, estaba empeñada en casarla a toda costa con alguien que tuviera un título europeo. Y hasta fingió estar enferma de muerte para que su hija la complaciera y se casara con el duque de Marlborough, aunque estaba enamorada de otro. Consuelo Vanderbilt cuenta lo desgraciada que fue en su matrimonio y cuando después de tener dos hijos varones decidió divorciarse en 1906, provocó un escándalo en la sociedad inglesa. Lo más interesante es que la infidelidad, tanto de esposas como de esposos, era más o menos aceptada como algo que se sabe pero se mira para otro lado y se pretende que no existe. La aristocracia inglesa encontraba a las mujeres americanas alegres y espontáneas, y les encantaban las fortunas que, con generosidad, llenaban las arcas vacías de familias de gran abolengo, pero con palacios con goteras, sin calefacción y baños deteriorados. Tan pronto se casaban, los padres de las herederas se apresuraban a arreglar y a gastar una fortuna en hacerles la vida cómoda a sus hijas, tal como vivían en Estados Unidos. ¿Un caso curioso? El de Mary Leiter, quien en 1895 se casó con Lord George Nathaniel Curzon y llegó a ser virreina de India, donde su marido fue virrey y fue la tatarabuela de Cressida Bonas, la exnovia del príncipe Harry de Inglaterra. Es poco sabido que antes de que Grace Kelly fuera princesa de Mónaco, Alice Heine, hija de un banquero judío de Nueva Orleans y ya viuda del francés duque de Richelieu, fue la segunda esposa en 1880 del príncipe Alberto I de Mónaco, tatarabuelo del actual príncipe Alberto. Alice fue quien llevó a Mónaco la ópera, el ballet y el juego. Y cuando en 1902, cansado de sus infidelidades, el príncipe Alberto la abofeteó en público, Alice se marchó a París encantada de la vida. A comienzos del siglo XX, muchas estadounidenses se habían casado con ingleses de alcurnia, convirtiéndose en duquesas, condesas y baronesas. Si no se casaban con aristócratas de otros países de Europa como Austria-Hungría, Francia, Alemania, Italia y España, podían aspirar a ser princesas. Este fue el caso de Noni Nancy May Stuart Worthington Leeds, hija de un rico comerciante de Ohio, quien se convirtió en 1920, era su tercer matrimonio, en la princesa Anastasia de Grecia y Dinamarca. Mary Esther Lee, hija de ricos comerciantes estadounidenses, fue la princesa alemana Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg. La divertida Matilde Tilly Davis se convirtió después la princesa italiana Lante Montefeltro de la Rovere. Anna Gould, hija del millonario Jay Gould, fue la marquesa de Castellane y más tarde duquesa de Sagan. La poderosa Lady Maud Conard era la estadounidense Maud Alice Burke. Y la política viscondesa Nancy Astor fue Nancy Shaw Whitshire Langhorn. Margaret Rockefeller Strong de Larraín, nieta de John D. Rockefeller, se convirtió en marquesa de Cuevas en 1927. La neoyorquina Margaret Copley Thaw Carnegie fue la condesa de Perigny en 1923, dueña de un chateau divino, y la multimillonaria Barbara Hutton, heredera de F.W. Woolworth, protagonista de muchos escándalos amorosos y a quien le encantaba usar tiaras, con los millones de la familia se casó varias veces y compró varios títulos, el de condesa von Haugwitz-Reventlow en 1935, princesa Igor Trubetskoy en 1947 y baronesa von Kram en 1955. Ahora en la sección de Hollywood tenemos el artículo Baby Boom. Muchas caras conocidas han comenzado una nueva y emocionante etapa de su vida con la llegada de un bebé y otras celebs están por darle la bienvenida a sus retoños. Por Rocío Flores Tapia. Este es un año lleno de buenas nuevas y algunas famosas han hecho su debut como futuras madres. Es el caso de la guapa Vanessa Hudgens, quien confirmó su embarazo en la alfombra roja de los Oscar. La actriz, que se casó en 2023 con el deportista Cole Tuck y había negado los rumores sobre su embarazo, finalmente apareció radiante mostrando que todo era cierto. Y aunque para otras celebridades ya no es novedad cambiar pañales, ha llegado el momento de agrandar la familia. Si bien las estrellas gozan de grandes ventajas económicas para facilitar la crianza de sus pequeños, cada día enfrentan retos que la fortuna no puede comprar. Y cuando deciden compartir la noticia de su embarazo o presentan a sus bebés al mundo, las cámaras se vuelcan sobre ellas y cada una maneja de diferente manera que sus hijos sean tan populares incluso antes de nacer. Este es un recuento de las mamás y los bebés que están llenando de alegría a Hollywood. Las nuevas mamás, Sienna Miller, la actriz y su novio, el actor Ollie Green, ya le dieron la bienvenida a su pequeña hija. El embarazo fue muy comentado por la diferencia de edad entre Sienna y Ollie. Ella tiene 42 años y él 27. Creo que la gente se siente cómoda con una forma de vida que existe desde hace muchos años, la cual es misógina y patriarcal, dice Miller en una entrevista reciente, donde también comentó que el embarazo no fue planeado, pero sí recibido con mucha alegría. Se trata del primer bebé de Olly Greene y el segundo de la actriz, quien se siente muy segura cuidando recién nacidos. Sienna es madre de Marlo, una hermosa niña de 11 años, fruto de su relación con Tom Sturridge. Miranda Kerr. La famosa modelo se ha vuelto a convertir en mamá. Miranda tuvo a su primer hijo, Flynn, hace 13 años, junto a su ex Orlando Bloom. Ahora, Kerr está casada con el multimillonario empresario Evan Spiegel, con quien tiene a Hart y a Miles, de 5 y 3 años, respectivamente. La feliz pareja quiso agrandar la familia y hace unas semanas le dieron la bienvenida a su hijo Pierre. Ser mamá tiene muchos desafíos. No todos los días son fáciles, pero hago lo mejor que puedo para ser paciente, amable y cariñosa. La maternidad me ha enseñado que soy capaz de hacer mucho más de lo que realmente pensaba que podía, dijo Miranda hace poco. Ella es defensora de la lactancia materna y a sus hijos les ha dado pecho, al menos durante su primer año de vida. Sin duda, hará lo mismo con su recién nacido. Cameron Díaz. No puede haber mayor felicidad y es que la intérprete de 51 años y su esposo Benjamin Madden, de 46, le dieron la bienvenida a finales de marzo a Cardinal Madden. Se trata del segundo bebé de la pareja y al igual que su primera hija, Radix, llegó al mundo por gestación subrogada. Cameron publicó la noticia en sus redes sociales y expresó: Nos sentimos bendecidos y emocionados de anunciar el nacimiento de nuestro hijo. Él es increíble y estamos muy felices de tenerlo con nosotros. Cameron no solo es actriz, también es autora y cofundadora de la marca de vino orgánico Avaline, y aunque no ha actuado desde 2014, muy pronto volverá a la pantalla con Back in Action. Ella logrará compaginar a la perfección la vida de mamá con su profesión. A punto de llegar, Rooney Mara. La actriz de 39 años pronto dará a luz a su segundo hijo junto al oscarizado histrión Joaquín Phoenix, que en octubre cumplirá 50. A pesar de estar acostumbrados a la fama y a los paparazzi, ambos intentan mantener en privado su entorno familiar, como lo han hecho desde que nació su primer hijo River en 2020. Para Rooney, la maternidad es muy retadora, incluso teniendo una vida privilegiada, pero creo que es lo mejor del mundo. Soy muy afortunada de estar con mi hijo la mayor parte del tiempo. La mayoría de la gente no tiene esa opción, asegura. Mara y Phoenix son veganos, pero dejarán que sus hijos decidan si ellos quieren serlo cuando sean grandes. En varias entrevistas han dicho que no pretenden imponerles nada, pero sí darles información para que puedan tomar sus decisiones. Ellos promueven la comida natural y limitan los alimentos procesados o menús de cadenas de hamburguesas y comida rápida. Su primer hijo se llama River en honor de River Jude Phoenix, el hermano del actor que murió en 1993 por una sobredosis. Desde niña, Rooney soñó con ser mamá. Ella tiene 3 hermanos, le encantan las reuniones familiares con mucha gente y no descarta tener más bebés en el futuro. Hilary Duff. Otra de las celebrities que está preparando la llegada de un nuevo miembro en su familia es Hilary Duff. Su bebé número 4 está en camino y así lo anunció a través de las redes sociales junto a su esposo, el músico y compositor Matthew Coma. La pareja ya tiene a Banks, de 5 años, y May, de 2. Además, el matrimonio anterior de Duff con el jugador de hockey Mike Comrie nació un niño llamado Luca, que ya cumplió 11 años. La actriz siempre ha comentado que le gustan las familias grandes y soñaba con tener muchos hijos. Y sí, su sueño se está haciendo realidad. Aunque Duff se considera relajada, sabe que todas las mamás se preocupan, pero trata de tomarlo con perspectiva. Todas queremos que la vida de nuestros hijos sea perfecta, por eso preocuparse es natural y no hay nada que hacer al respecto. Hay que sobrellevarlo y aprender a frustrarse. Es muy divertido ser madre y me siento afortunada, dijo en una entrevista. Puede seguirle la pista en sus redes sociales, pues le encanta compartir su vida y la de sus retoños a través de su Instagram. Tal vez no lo sabías, pero Duffy y su ex marido se llevan de maravilla e incluso alguna vez se han ido vacaciones juntos con sus respectivas nuevas parejas. También es común verlos compartir tiempo en los partidos de soccer de su hija Luca. Y aunque no lo creas, ella es una de las madres que está a favor de comerse la placenta. Lo ha hecho siempre que han nacido sus hijos a través de un batido. Es el smoothie más rico que he probado, ha expresado. Como cualquier mamá, Duff se apoya en su familia y comparte tips con su hermana Haley, madre de dos hijos. Las hermanas se ayudan con los niños. Nos escuchamos mutuamente y nos apoyamos en todo, ha comentado la actriz. Sofía Richie, otra de las parejas privilegiadas que debutará en la paternidad, es la formada por la modelo Sofía Richie, de 25 años, y su marido, el empresario Elliot Grange, de 30. Me di cuenta de que estaba embarazada cuando tenía solo 4 semanas. Estaba en la semana de la moda de Milán y me sentía muy mal. Pensé que era el jet lag, pues llevaba varios meses intentando embarazarme y como no sucedía, no lo esperaba, reveló en una entrevista. Richie se hizo 3 pruebas caseras en compañía de su marido y así confirmaron que serían padres. Ella adora la moda y las tendencias, pero ha declarado que no ha invertido mucho en ropa prenatal y aunque ha adquirido algunos pantalones premamá, intenta complementar sus looks con las prendas que ya tiene. La pareja anunció a su familia el embarazo cuando Sofía cumplió 8 semanas de gestación. Para hacerlo, les entregaron a sus padres una caja de una marca de lujo como si fuera un regalo. Pensaban que era un artículo de marca y cuando la abrieron, allí estaban las pruebas de embarazo, así supieron que serían abuelos, dijo la modelo, quien ha confesado que su piel es lo que más ha sufrido y que los cambios hormonales han hecho que su rostro se vuelva grasoso. No había experimentado acné a causa de las hormonas desde la secundaria. He tenido que cambiar toda mi rutina de belleza para cuidar la piel de mi rostro de otra manera. Sofía también le huye a las estrías y hace lo posible para prevenirlas. Es fan de la crema de karité y otros tratamientos de belleza de los que continuamente habla en su Instagram. Y junto con este artículo sobre el embarazo de las mujeres, hay un pequeño articulito aquí sobre los papás. ¿Y los nuevos papás? Juan Luis Londoño Arias, conocido como Maluma, ha sido padre por primera vez. Su pareja, Susana Gómez, dio a luz a una niña divina llamada París. El 9 de marzo, a las 8:23 a.m., nació el amor de nuestras vidas, París Londoño Gómez. Gracias a todos por sus mensajes de felicitación y por sus buenos deseos. Susana, amor, gracias por cumplirme el sueño más grande de ser padre. Jamás olvidaré este momento. Las amo, declaró el cantante a través de sus redes sociales. Adam Devine se estrenará como papá y no puede estar más emocionado. Su esposa, Chloe Bridges, anunció su embarazo a finales del año pasado y ambos han lucido en Instagram sus respectivas parrillitas. El actor está feliz e incluso bromea al respecto. Dedicaré mi vida entera a cuidar de mi hijo con la esperanza de que no use en mi contra todos los chistes que he grabado durante años. Y Robert Pattinson ya está cambiando pañales. La mamá es la cantante y actriz Suki Waterhouse. Robert y Suki llevan juntos desde 2018 y por fin decidieron dar el gran paso. Aún no sabemos si tuvieron un hermoso niño o una preciosa niña. Lo cierto es que sus vidas ya han cambiado y se les ve plenos en los paseos con su retoño. Continuando en la sección de íconos. Jackie, la eterna influencer, recordada por sus matrimonios con el presidente John F. Kennedy y Aristóteles Onassis, Jackie es un ícono de estilo y elegancia. a 30 años de su partida, sigue teniendo una influencia indiscutible en la moda por Eugenia Garavani. Jackie Kennedy, también conocida como Jacqueline Onassis, no tuvo una carrera formal en la industria de la moda, pero su estilo personal la convirtió en un ícono. Su sentido de la elegancia y sofisticación fueron admirados por millones de personas y ha tenido impacto en las tendencias hasta el día de hoy, incluso antes de casarse con John F. Kennedy en 1953. Jackie, entonces Jacqueline Lee Bouvier, era conocida en los círculos sociales como una de las jóvenes más estilosas. Nacida el 28 de julio de 1929 en Southampton, Nueva York, Jackie fue hija del corredor de bolsa de Wall Street John Jack Bouvier III y de la socialite Janet Norton Lee. Por eso sus comienzos en la escena social fueron desde muy niña. Gracias a que sus padres gozaban de una buena posición económica, ella tuvo acceso a los sitios más exclusivos, incluido el colegio Miss Porter's en Connecticut, donde recibió una educación exquisita. Jackie no solo era bonita, sino culta y muy inteligente. Pero era evidente que sobresalía por su buen gusto al vestir y su porte. Muestra de ello son los elegantes looks de debutante de su juventud. Y es que Jackie siempre tuvo un ceño refinado y atemporal con sus atuendos, irradiaba clase en sus elecciones de moda y brillaba con su toque personal, un guiño a los clásicos sin duda. Mrs. Kennedy, memorable. El día de su boda, Jackie lució un impresionante vestido de tafetán diseñado por la modista Anne Lowe. Aunque la ex primera dama de Estados Unidos no le dio crédito a Lowe en ese momento, el diseño con cuello de barco pasó a la historia como uno de los looks nupciales más icónicos en todos los tiempos. Como primera dama, Jackie reescribió el libro sobre cómo vestir a las mujeres en Estados Unidos y en el resto del mundo, y es que para todas querían lucir como ella. Cabe mencionar que su corte de cabello marcó tendencia. Cientos de mujeres diariamente acudían al salón de belleza para poder tener la melena de la señora Kennedy. Jackie también es famosa por llevar el peinado bufón, el cual globalizó después de la toma de posesión de su esposo John F. Kennedy en 1961, cuando lo lució por primera vez. El peinado bufón, de la palabra francesa que significa abultado o abombado, fue modelado y rizado por su peluquero, el señor Kenneth de Lily Dash, en Nueva York, y rápidamente se extendió por todo el país. En su papel como primera dama, el impacto de la señora Kennedy fue profundo. Era una metáfora visual de la administración joven y con mentalidad internacional de su esposo, y un símbolo de una nueva era de sofisticación cultural en la Casa Blanca. Para sus conjuntos formales diurnos, tomó el ejemplo de los modistas reales de Gran Bretaña y sus clientes, así que evitó los estampados y en su lugar usó colores sólidos, brillantes y líneas atrevidas que la ayudaron a distinguirse fácilmente entre la multitud. Mientras tanto, sus majestuosos vestidos de noche de siluetas marcadas mostraban su figura escultural y combinaban la grandeza francesa con una brisa completamente estadounidense. Jackie tenía buen gusto, por supuesto, pero necesitaba apoyarse en alguien para lucir impecable a cada momento sin tener que representar una amenaza financiera para la administración de John F. Kennedy. Su aliado, el diseñador Oleg Cassini, quien creó los looks más chic para ella y los complementó con opulentos collares de perlas de Tiffany y sedosos guantes blancos. Para darle ese toque extra, recurría a su exclusiva colección de sombreros tipo pastillero de Halston e incluso usó uno durante la toma de posesión de su esposo. Otro accesorio reconocible en Jackie fue el bolso de Gucci, que Alessandro Michel, director creativo de la firma italiana hasta 2022, trajo de vuelta a la vida. El clásico y elegante accesorio ahora se conoce como Jackie 1961. La ex primera dama recibió un obsequio en 1962 que pasó a la historia. Cassini le regaló un abrigo de leopardo hecho a medida que provocó que el gobierno de Estados Unidos incluyera a los leopardos en la lista de especies en peligro de extinción. El diseño, hecho con piel genuina, se convirtió en una moda, pero tristemente provocó la muerte de 250.000 leopardos para satisfacer la demanda. Este es otro ejemplo de cuán influyente fue su estilo. Mientras tanto, fuera de servicio, Jacqueline Kennedy era una mujer liberada de los años 60 que amaba estar descalza con pantalones capri y blusas deportivas elegidas de acuerdo con la simplicidad de las líneas. De rosa y sangre. El día del asesinato de JFK, Jackie llevaba un traje rosa de Chez Ninon, de Nueva York, una boutique fundada en 1928, cuya especialidad era vender réplicas exactas de vestidos y trajes de alta costura. El traje de dos piezas de Jackie, el cual quedó impregnado de sangre, estaba inspirado en la colección de Chanel Alta Costura Otoño-Invierno de 1961. Tras la desafortunada muerte de John F. Kennedy el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas, Jackie se negó a quitárselo a pesar de que estaba cubierto de sangre. Ella expresó, «Quiero que vean lo que han hecho a Jack». Algunos historiadores le siguen dando el crédito del traje a la firma francesa, aunque Chanel aclaró el rumor. El conjunto, que fue reproducido para Natalie Portman en su interpretación de la ex primera dama en la película Jackie, ahora se almacena en los archivos nacionales, fuera de la vista del público. De luto por la trágica muerte de su marido, Jackie inspiró a los estadounidenses con su fortaleza e influyó en miles de mujeres alrededor del mundo que, arrojadas por el morbo, la imitaron al asistir a funerales. Según los cronistas de la época, ninguna viuda había lucido más soberbia que Jackie. Jackie O, un nuevo episodio. Su segundo matrimonio con el magnate griego Aristóteles Onassis marcó un nuevo capítulo en su vida. Como esposa de uno de los hombres más ricos del mundo, el estilo de Jackie tuvo una transformación. El guardarropa de la ex primera dama se volvió más informal alrededor de 1968, cuando ya no desempeñaba un cargo oficial. Ahora tenía la libertad de seguir las tendencias y se inclinó por un diseñador italiano llamado Valentino. Valentino estaba al comienzo de su carrera, pero ella inmediatamente reconoció su talento. Tanto es así que el italiano diseñó el vestido que Jackie lució en su segunda boda, el cual eligió de la colección White de 1968. El vestido era una pieza con encaje y Jackie fue pionera en la moda al casarse de blanco en su segunda boda, un hecho inusual, en especial en la alta sociedad de finales de los 60. Junto a Onassis, Jackie hizo alarde de un estilo relajado a través de bufandas Hermès, creaciones de Pucci, enormes lentes de sol y su profundo amor por la artesanía italiana, el cual descubrió durante sus vacaciones en Capri. Jackie Kennedy tenía estilo y buen gusto, pero Jackie O ahora tenía más presupuesto. Después de la muerte de Onassis, Jackie buscó el anonimato en Manhattan. En la bulliciosa Nueva York de los años 70, esperaba pasar desapercibida, pero sus intentos fueron en vano. Ella destacó con sus abrigos oversized, impermeables Burberry, botas y sus siempre presentes lentes de sol. De la mano de su último amor, el comerciante de diamantes Maurice Templesman, el capítulo de moda de Jackie llegó a su final. Era una mujer madura, pero aún visionaria. Fueron los años en los que Gucci presentó el atemporal bolso Jackie en honor al ícono americano, que sigue siendo un elemento imperecedero en las pasarelas incluso hoy día. El estilo Jackie fue vanguardista y sigue siendo legendario y relevante. Hasta su muerte, el 19 de mayo de 1994, a causa de un linfoma de Hodgkin, Jackie Kennedy Onassis marcó el estándar de moda y elegancia en el mundo. Ella dejó un invaluable legado para las mujeres importantes en ojo público, al que Desde entonces se han sumado personalidades como Audrey Hepburn, la princesa Diana y Michelle Obama. Jackie no solo fue un ícono, sino una persona con sustancia que trataba a los demás con la misma sofisticación y gracia por la que fue conocida a nivel internacional. Su impacto en la moda, la historia, la filantropía y la cultura popular ha sido profundo y su elegancia es una inspiración. Su legado es un testimonio del poder del estilo y es recordatorio del papel que los individuos pueden desempeñar en la configuración del curso de la historia. Y ahora en la sección biografía. David Beckham, su mejor jugada. Su exitosa carrera es solo una de las facetas de quien convirtió su nombre en una marca referente del deporte, la moda, la publicidad y la filantropía. Y también es un amoroso padre y esposo de otra gran celebridad, por Luis Felipe Bryce. Cuando en la escuela algún profesor le preguntaba qué quería ser de grande, el pequeño David contestaba, muy seguro de sí mismo, que un gran futbolista, sin imaginar que de adulto sería mucho más que eso, gracias a su talento y carisma, pero también a su esfuerzo y disciplina. Del jardín a las canchas. David Robert Joseph Beckham nació el 2 de mayo de 1975 en el seno de una modesta familia del barrio londinense de Leicester Stone, en Reino Unido. Sus padres, pertenecientes a la clase trabajadora, son el instalador de cocinas David Edward Allen Beckham y la estilista de cabello Sandra Georgia West, quienes procrearon también a sus hermanas Lynn y Joanne. Acerca de su infancia, David ha reconocido que sus padres lo apoyaron en todo, desde sus estudios hasta el fútbol, inculcándole valores sobre la disciplina, el trabajo arduo y la honestidad que fueron fundamentales para su éxito. Y ha hablado sobre sus padres en entrevistas con The Guardian. Mi madre era mi mayor fanática. Siempre estaba ahí para animarme, incluso en los momentos difíciles. Mi padre me enseñó la importancia de la responsabilidad y la perseverancia. Me dijo que si quería ser el mejor, debía trabajar más duro que los demás. De aquellos primeros años, Beckham también recuerda con agradecimiento que sus padres hicieron sacrificios para que pudiera alcanzar su sueño de ser futbolista. Nunca olvidaré el esfuerzo que hicieron por mí. Mi madre me llevaba a los entrenamientos todos los días, incluso cuando estaba cansada o enferma. Mi padre me ayudaba a practicar en el jardín después de la escuela. Me enseñó diferentes técnicas y me motivó a mejorar cada día. Fue así como David pasó de jugar en los equipos de fútbol infantil de su localidad a debutar profesionalmente en 1992, cuando tenía 17 años, en el club de que su padre era gran aficionado, el Manchester United FC. Ahí permaneció durante una década, demostrando sus habilidades, versatilidad y adaptabilidad como mediocampista, así como el liderazgo y carisma que lo convirtieron en un modelo a seguir. David fue reconocido por su talento, técnica y estilo de juego en el mediocampo, especializándose en tiros libres y anotando goles memorables a lo largo de su carrera. Fue por ello que ganó el premio al jugador joven del año de la PFA en 1997 y fue elegido el segundo mejor jugador de Europa del mundo en 1999, además de ser capitán del Manchester United en varias ocasiones. Tales triunfos impulsaron su carrera a nivel internacional, siendo jugador líder de la selección inglesa y su capitán 58 veces. Tras su salida del Manchester United, fue fichado por el Real Madrid en 2003, por Los Angeles Galaxy en 2007, por el AC Milan en 2008 y por el Paris Saint-Germain en 2013. Entonces, decidió retirarse de las canchas a los 38 años. Al anunciar su determinación, Beckham declaró: físicamente ya no puedo rendir al máximo nivel. He tenido una carrera larga y exitosa y estoy muy orgulloso de lo que he logrado. Es hora de buscar nuevos desafíos. Para ese tiempo, Beckham ya era la inspiración de la nueva hornada de futbolistas que empezaban a ser reconocidos a nivel internacional, como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar da Silva Santos. Su mayor victoria. Hacia mediados de los 90, en la cumbre de su carrera futbolística, según cuenta su colega y entrañable amigo Gary Neville, en cierta ocasión David y él estaban viendo en el televisor un video del grupo femenil británico de música pop más exitoso de aquellos años, Spice Girls. Entre sus integrantes sobresalía Victoria Adams, apodada Posh Spice, de quien Beckham le dijo a Neville, «¿Ya viste a esa chica? Me voy a casar con ella», revela la serie documental Beckham, producida por Netflix. En marzo de 1997, Victoria asistió a un partido del Manchester United, donde se conocieron e iniciaron una relación amorosa, que culminaría 2 años después en la denominada por la prensa Boda del Siglo, la cual tuvo lugar en un suntuoso castillo irlandés. Entonces, ambos rondaban los 25 años. A decir de la Posh Spice, a ella no le interesaba el fútbol, pero había visto a David en revistas. Obvio, me parecía un chico muy atractivo. Cuando lo vi por primera vez en la sala de jugadores, los otros estaban en el bar mientras él hablaba con sus padres. Soy cercana a mi familia y amé ese lado de él. Y a propósito de familia, el primer hijo de los Beckham nació 4 meses antes de su boda. Es el mejor sentimiento del mundo. Nada se le compara. Ser padre es lo más importante que he hecho. Brooklyn es mi pequeño hombre. Lo amo más que a nada en el mundo. Victoria y yo estamos muy felices. Es un sueño hecho realidad, dijo David al estrenarse como papá. Su segundo hijo, Romeo, vino al mundo en 2002, el tercero Cruz en 2005 y finalmente su única hija, Harper, en 2011. Para ratificar su devoción por la paternidad, David ha revelado, «Ser padre me ha hecho más responsable. Quiero ser un buen padre para mis hijos y enseñarles los valores importantes de la vida». Si bien los Beckham pueden presumir de ser uno de los matrimonios entre celebridades más duraderos, han pasado por momentos difíciles, sobre todo debido al disgusto de Victoria, por los frecuentes cambios de país a causa de la incorporación de David a otros equipos de fútbol, tras la salida del Manchester United, de Reino Unido a España, de ahí a Estados Unidos y de vuelta a Europa. Cada uno de esos traslados ha implicado, principalmente para Victoria, la búsqueda de casa y escuela para sus hijos, así como la adaptación de la familia a un nuevo entorno, con otras costumbres y alimentación, e incluso un idioma distinto como el español, sin dejar de lado el equilibrio de su faceta como madre y diseñadora de moda. Todo ello bajo la constante persecución mediática debido a la creciente popularidad de David. Otros momentos complicados en la pareja han sido por los rumores de infidelidad de Beckham, los cuales han recibido gran difusión a través de la prensa rosa, sin pruebas contundentes. Uno de esos presupuestos romances extramaritales habría sido con la modelo malaya Sarah Markbeck en 2001 y otro con la ex asistente personal del futbolista, la española Rebecca Loos, en 2003. Al respecto, él ha confesado, «He cometido errores en el pasado y he hecho sufrir a mi familia. Me siento arrepentido y he trabajado duro para reparar el daño causado. El perdón de Victoria ha sido lo más importante para mí. Quiero ser el mejor marido y un mejor padre». No pueden dejar de mencionarse esos momentos importantes en los que David ha estado ausente por motivos profesionales, como en 2005, cuando Victoria estaba por dar a luz a su hijo Cruz en un hospital de Madrid, mientras su esposo participaba en una difundida sesión de fotos publicitarias con la actriz Jennifer López y la cantante Beyoncé en Los Ángeles, California. No obstante, este tipo de situaciones, David y Victoria han logrado mantener a flote su matrimonio y su asociación como copropietarios de Beckham Brand Holdings Limited, que engloba las marcas personales de ambos. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, así que voy a tener que resumir lo que queda de este artículo. David ha modelado en campañas para muchas compañías, y es uno de los hombres mejor vestidos del mundo, y rompiendo esquemas, fue el primero en aparecer en la portada de una revista femenina. Continúa con causas sociales y ha brindado apoyo a los proyectos de educación, salud y deporte del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, Y además, en 2015 creó el fondo David Beckham UNICEF para recaudar fondos y salvar a más de 15 millones de niños. Además, se ha uno de los hombres mejor vestidos del mundo y rompiendo esquemas, fue el primero en aparecer en la portada de una revista femenina. Él sigue causas sociales y ha brindado su apoyo a los proyectos de educación, salud y deporte del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, y en 2015 creó el Fondo David Beckham UNICEF para recaudar fondos y salvar a más de 15 millones de niños. Además, se ha solidarizado con esfuerzos nacionales e internacionales en contra de la violencia, el racismo, la discriminación y el VIH-SIDA, así como en pro de la paz mundial y la equidad de género. Aunque David se retiró como futbolista en 2013, ha continuado con el balompié como copropietario del estadio y el Club Internacional de Fútbol Inter Miami CF. Ha continuado prestando su imagen para la promoción de las marcas globales Adidas, Diageo, H&M, L'Oréal, Tudor y Sands. Y es así como a sus 48 años es un exitoso influencer con más de 87 seguidores en Instagram. Y a la vez, sin descuidar su extraordinaria labor en pro de las infancias vulnerables del mundo. Y así llegamos a otra edición de la revista Vanidades de la fecha del 25 de abril del 2024. Soy una voluntaria de Chris Radio, Courtney Carey. Ha sido un placer leer y nos veremos a la próxima. Hasta luego.